Planner Exhibitions le ofrece la tertulia especial previa al Premium Real Estate Summit, el evento de referencia que reunirá a expertos y líderes del mercado residencial de lujo en España. Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a analizar el mercado residencial de lujo, ya que el próximo 17 de octubre tendrá lugar la segunda edición del foro Premium Real Estate, evento organizado por Planner Exhibitions en colaboración con Borbalán y Grupo Serra. Y por poner un poquito en situación al oyente, les vamos a contar lo que vamos a hablar, ¿no? Está claro que el atractivo de España como destino de inversión de propiedades de alta gama está impulsando el sector residencial de lujo tanto en el centro y en determinadas áreas metropolitanas de las grandes ciudades como en los principales destinos turísticos. A los desarrollos de promociones convencionales se añade ahora el anuncio constante que estamos viendo, y ya es un hecho, de proyectos de branding residence, ¿no? Con la participación de cadenas hoteleras y de marcas de prestigio, ampliando así el abanico de clientes de altos ingresos y colocando a España, que es de lo que se trata, en la estela de los grandes destinos internacionales de lujo. Bueno, pues hoy tenemos una mesa de lujo, o sea, así que voy a pasar a presentaros, porque yo creo que son ellos los que son los protagonistas y los que nos van a hablar de este mercado mejor que yo. Bueno, pues tengo con nosotros aquí, a mi derecha está conmigo Bruno Rabassa, que es CEO de Versace Hathaway Home Service. Buenos días, Bruno.
Buenos días, Meli. Muchísimas gracias.
Un placer tenerte aquí con nosotros.
Igualmente.
Le sigue también Fernando Catalán, que es consejero delegado de Construye Capital. Buenos días, Fernando.
Buenos días, consejero, sin el delegado, que me matan en casa.
Yo ya te he ascendido.
Bien, gracias.
Consejero, bueno, hacía tiempo que no venías, así
sí,
que un placer.
Un año. Igualmente, muchas gracias.
Tenerte aquí. Luego también está Luis Valdés. Buenos días, Luis.
Buenos días.
Él es Managing Director de Residencial, ¿no? En Colliers. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, fenomenal. Encantado de volver a estar aquí con todos vosotros en tan buena compañía.
Bueno, tú nos vas a hacer esa visión 360 de este sector, ¿no? Como las que tienen las consultoras. Nos traes los datos, ¿verdad?
Yo os hago la visión que queráis.
Bueno, y luego también está con nosotros Sergio Calvete, que es director de clientes clave en CaixaBank. Buenos días, Sergio.
Buenos días, Meli. Muchas gracias por la invitación.
Tenemos capital de sobra para abordar el sector inmobiliario premium de lujo.
Todo el que haga falta.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Sí que me gustaría, lo primero, hacer una ronda para un poco situar al cliente y que me dijeras cómo está este sector, ¿vale? Desde el punto de vista y de la actividad de cada uno, cómo veis ahora mismo ese mercado de lujo. Había hecho yo una introducción al principio, pero bueno, luego vamos a ir analizando las tendencias, la inversión, paso a paso. Pero sí que ahora me gusta buscar un titular a este debate, ¿no? Entonces, a ver qué titular me vais a dar cada uno de este mercado de lujo. Si quieres, empezamos contigo, Bruno.
Pues encantado y feliz. El mercado inmobiliario de lujo, mi titular sería, está efervescente en España desde hace algunos años.
Uh-huh. Fernando.
Pues coincido con Bruno. Es que como sigamos así no vamos a caber. Entonces, la verdad es que muy bien, es un mercado muy especial, luego profundizaremos, pero la verdad es espectacular. España es espectacular y por lo tanto atrae lo mejor del mundo.
Venga, Luis.
Yo diría que Madrid está de moda.
¿Por qué está de moda? Cuéntanos un poco más.
Porque nunca hemos estado mejor posicionados a nivel mundial como estamos hasta ahora, en todos los aspectos. O sea, que yo creo que todo el subyacente que ya teníamos de cultura, gastronomía, clima, etcétera, se está viendo acompañado de seguridad jurídica, seguridad vital, comunicaciones, transportes, la nueva T4, con la nueva ampliación, vamos, nuevo Bernabéu, esto es imparable.
Sergio.
Pues unido a todo lo que han dicho ya mis compañeros de mesa, que saben mucho más de esto que yo, yo creo que además, financieramente, que es lo que me toca, estamos en un momento muy saludable. O sea, con criterios ortodoxos y haciendo las cosas muy bien.
Uh-huh. Bueno, pues hecha esta lluvia de ideas, ¿no? A mí me gustaría que analicemos primero, por ejemplo, cuáles son las razones por las que el inversor invierte en vivienda de lujo, ¿vale? Es verdad que, bueno, pues hemos pasado muchos entornos de incertidumbre económica, pero al final el mercado más resiliente es el mercado de lujo, ¿no? En todas estas incertidumbres económicas, ¿no? ¿Qué estrategia recomendaríais también vosotros a los inversores? Sabéis que nosotros en nuestro programa nos escucha siempre el inversor. ¿Qué estrategia recomendaríais a los inversores que buscan ingresar o expandir en el mercado inmobiliario premium sus negocios o invertir en esos activos para mitigar los riesgos y desde luego asegurar un rendimiento sostenible? Vamos a darle esa pincelada al inversor, si os parece. No sé quién quiere abrir un poco el debate.
Pues yo mismo,
Bruno, si queréis, venga, Bruno. Luis, y nos das Luis, nos das esa visión general y luego ya vamos uno a uno.
Sobre todo en el aspecto de que te recomendamos al inversor, yo te diría que se rodea de muy buenos profesionales. Yo creo que sí, es importantísimo, ¿no? Y con eso vas a conseguir mitigar las sorpresas que te puedan surgir, ¿no? Cuando empiezas a analizar un proyecto residencial de lujo, tanto en Madrid como en Costa del Sol, en el resto de España. Quedarte solo con las sorpresas habituales. Yo que te diría, pues muy buenos arquitectos, muy buenos consultores, incorporar un interiorista probablemente al estudio de lo que quieres hacer, afinar muy bien con ese producto final, con el precio, con los ritmos, y yo creo que con eso el mercado hay un empuje tan, tan brutal que no te deberías de poder equivocar.
Pero es que además, si me permites, Luis, ese punto es absolutamente crítico. No puedo coincidir más con él. Entre otras cosas porque cuando nos adentramos en el mundo del lujo, en ocasiones tendemos a perder un poco el sentido de la realidad, ¿no? Y perder un poco el contacto terrenal, ¿no? En el lujo no todo vale y por lo tanto tiene muchísimo sentido contar con los profesionales adecuados que están muy habituados a trabajar en este mundo del lujo para que los inversores pues hagan aquellos productos que consideren y que les ilusiona, pero que lo hagan con todo el sentido económico propio de una inversión sensata, ¿no?
Eso es.
Fernando.
Nada, coincido plenamente. Poco que añadir porque nosotros desde la propia compañía es constructora, ¿no? El grupo es inmobiliario, pero la constructora. Ponerte manos de los mejores, porque es verdad que se distorsiona muchas veces el mundo del lujo. Yo creo que tiene unas distorsiones tremendas porque, como alguien decíamos aquí cuando estábamos esperando, no todo es lujo, ¿no? Y entonces ahora de repente hay fiebres y modas. Cuantas más amenities, mejor. Cuantas más... Pues sí, pero no. Lo que hay que conocer es el cliente y luego los profesionales, empezando por los arquitectos que diseñamos. Es verdad que muchas veces el millonario, por decirlo de alguna manera, o la persona que tiene un poder adquisitivo muy potente, viene con sus propios arquitectos y llegar al acuerdo con los arquitectos que nosotros sabemos que saben de esto y con las entidades financieras y sobre todo con los consultores. Creo que la clave aquí son los especialistas, ¿no? Y ellos son los que saben y tantean. Porque no todo vale. Buenos profesionales, Meli, es la clave de todo esto.
Nosotros, no sé si lamentablemente, pero desde luego nos toca hacer muchas veces de Pepito Grillo, ¿vale? Porque hay veces que nos llegan muchos inversores a acometer proyectos, en alguna ocasión no todo lo bien asesorados que debería, y nos toca poner un poquito la sensatez y la cordura de decir, oye, esos proyectos son muy exigentes en capital, en equity y en financiación. Y antes decía Fernando, o sea, no todo vale, o sea, no todo es lujo y no todo tiene sentido. O sea, no puedes hacer algo con unos acabados maravillosos y un diseño maravilloso en una ubicación que no es la correcta porque vas a equivocarte. Pero lo que decía al principio, Meli, yo creo que lo estamos haciendo bien, las políticas de concesión del riesgo son muy prudentes y la gente y los inversores saben que necesitan poner capital y lo ponen. O sea, no tenemos problema, estamos cómodos en ese mundo.
¿Y ese capital de dónde viene, Sergio? ¿Es capital extranjero? Porque ahora mismo en el sector inmobiliario, antes estaba haciendo la entrevista al CEO de Culmia, ¿no? Francisco Peri decía, es que al final, claro, estamos hablando del residencial, no premium, sino residencial con el normal. Y decía, es que al final el capital viene de capital extranjero, ¿no? ¿Qué pasa en el sector del premium? ¿De dónde viene el capital?
A ver, hay mucho capital hispanoamericano, mucho, no vamos a engañarnos, hay mucho mexicano. Pero nosotros cada vez estamos viendo, y seguro que Luis y Bruno nos lo cuentan mejor, estamos viendo, sobre todo en Madrid, cada vez más comprador, comprador estadounidense, canadiense, que es un cambio de tendencia, pero también hay mucho capital nacional que invierte en este mercado.
Claro, ahondar un poquito en esto, ¿no? El capital nacional, ¿se ha recuperado ese capital?
Bueno, depende de las plazas. Por ejemplo, aquí en Madrid la mayoría de las operaciones que hacemos son de capital internacional. Es cierto que la presencia del norteamericano tiene cada vez mayor peso, motivado por diferentes razones que, si queréis, luego las podemos desarrollar, pero lo cierto es que, como mencionaba Fernando, España es un país tremendamente atractivo. Antes de entrar estábamos hablando de ello en la puerta. Yo estoy muy habituado a recibir a norteamericanos y la verdad es que se les cae la mandíbula al suelo de lo bien que vivimos aquí, del clima, de lo barato y, quiero decir, los restaurantes y sobre todo, a ellos les preocupa mucho algo que nosotros a lo mejor no valoramos tanto porque lo tenemos muy, que es la seguridad. Ellos en cuanto, bueno, alucinan con el hecho, antes de ayer me comentaba un americano, oye, es que el otro día me detiene el metro a las 11 de la noche y la verdad es que iba tranquilísimo. Un tipo de Chicago dice, a mí no se me ocurriría en absoluto en mi ciudad hacerlo, ¿no? Y hay otras plazas donde el cliente nacional empieza a resurgir. Por ejemplo, en nuestra oficina de Barcelona tenemos mucho más cliente nacional que internacional. Uh-huh. Y sin embargo, pues ni que decir tiene que en la Costa Blanca, que en Marbella, que en Málaga, aquí en Madrid, pues el peso internacional es de momento es muy superior. Yo creo que los españoles ya estamos terminando de hacer la digestión respecto a los tipos de interés. El Euribor está bajando. Ya somos conscientes que los tipos de interés negativo, el euribor negativo no tiene demasiado sentido y no es sano. Y en el momento en que ya, desde mi punto de vista, hemos retornado a tasas normales, pues la demanda nacional está buscando y lo único no ha materializado operaciones aún, ¿no?
¿Cómo está evolucionando esa demanda, Fernando?
Nosotros, claro, si me ciño, aunque la compañía tiene ámbito nacional o internacional, si nos ceñimos a Baleares, claro, ahí el inversor en un 99% es extranjero, porque claro, le compraron la casa al Payés, hablando en plata, y a partir de ellos, de ese momento pusieron ellos el precio. Entonces nosotros los españoles podíamos llegar hasta que ya no podemos llegar. Es decir, el gran capital, el hombre o la mujer de dinero española, es que es muy difícil que paguen a Andrade 20 millones. Es que aparte que es un disparate, y sí, lo sabemos, es imposible. Entonces, lo que sí es verdad es que ha cambiado, porque inicialmente era una, digamos, una provincia más de Alemania, y ahora lo que veníamos hablando antes, ¿no? Hay una distorsión que pasa, y que yo la veo, y yo tengo que contarlo en el programa de Meli, porque troncando con el programa del año pasado, ¿te acuerdas, no? Veraneando por allí, por Candemar, pues llega un momento que dices, las casas están en 5, 6, 8 millones de euros, y de repente aparece, es que esto es que ha pasado y es sorprendente, ¿no? Pues una inmobiliaria valiente que dijo, pues ya no valen 5, 6 o 7, ya valen 12. Se pasa un verano entero prácticamente sin cliente y de repente pues viene alguien, en este caso el países del este, no vamos a demonizar a nadie, y paga en vez de 12, 11. Pues ya han puesto un precio de referencia.
Claro.
Y esto es una canallada, porque entonces ya es que el alemán, el banquero suizo o el alemán, el empresario alemán, tampoco llega. Entonces ya estamos entre el este y los americanos. Entonces es una distorsión que dices, joder, es que ya, perdón, ni los alemanes. Entonces el capital español yo creo que hace muchísimos años que se quedó completamente desplazado.
Luis, ¿estás de acuerdo con todo esto?
Sí, en líneas generales sí estoy de acuerdo. Yo creo que el capital nuevo internacional que está llegando en concreto a Madrid también se está viendo favorecido por la apertura de nuevos hoteles de cadenas 5 estrellas de lujo, ¿no? Como Mandarin, Four Seasons, Dosgood y las que están por llegar, ¿no? Doppler, San Regis. Esto sin duda está generando nuevos compradores que no conocían Madrid, que no han venido a Madrid, que depende, ven, pues acaba Bruno, se enamoran y acaban comprando. Además de la seguridad vital, que estoy muy de acuerdo, que tenemos que conseguir, hay que preservarlo de todas maneras posibles, porque en el momento que eso se vaya, igual mucho capital se irá. Y hay otro factor que está poniendo a Madrid en el mapa, que es la educación privada, que también está generando muchísimo nuevo comprador, tanto internacional en este caso como nacional. Pues muchos empresarios de otras ciudades de España que deciden comprar aquí una vivienda para que los hijos vengan a estudiar, tanto a las universidades, másteres, etcétera. El otro día lo comentaba que estábamos con dos empresarios mexicanos y de su grupo de amigos de 30, 21 estaban estudiando en el IE, en la famosa Quinta Torre. Entonces, eso sí que es otro factor determinante que Madrid hace 3-4 años no contaba con él, no contaba con cadenas internacionales de primerísima línea, tenía muy pocas, y no contaba con esta educación privada. Ajá. Al margen del nuevo Bernabéu, una nueva ampliación de la T4, como comentaba antes.
Solo por hacer una Sergio. Última un apunte, en los 3-4 proyectos de lujo que estamos financiando en estos momentos en Madrid, hay una cosa que nos ha sorprendido, que nos cuentan los promotores que construyen, y es que el 50% de los compradores son nacionales. Es el empresario gallego, vasco, murciano o sevillano que quiere tener una casa en el barrio Salamanca, en la calle tal, buena, obra nueva y grandes calidades. Y está pagando precios de comprador mexicano o estadounidense. Y eso, entre otras cosas, es porque fiscalmente Madrid es una plaza muy interesante.
¿Pero por qué los precios se han disparado tanto? ¿Por qué no hay oferta? ¿Por qué se disparan?
Así es sencillo. No hay oferta. Estamos produciendo, yo diría que mucho menos de la mitad de lo que se está demandando. Uh-huh. O sea, es así. A ver, los números, si tú coges los números macro del número de unidades que estamos produciendo al año, lo que se, y ya si bajas al detalle por plaza, es decir, cuántas unidades se demandan en Madrid, cuántos hogares se crean, Madrid o España, quiero decir, si haces los números, la verdad es que son tremendamente elocuentes y es una... Nosotros que vendemos muchísimo producto de segunda mano, lo vemos cada semana en nuestras reuniones semanales con los agentes. Existe una carencia de producto brutal. Y no solo en compraventa, también en alquiler. Uh-huh. Si se ponen trabas al alquiler, pues el casero pues decide dedicar el piso a otra actividad o retirarlo del mercado.
Uh-huh. Es la falta, ¿no?
Sí, yo quería introducir, si me lo permites, Meli, quería introducir una nueva variable. Yo tengo la mentalidad balear metida en la cabeza y muy preocupado con lo siguiente que está diciendo Bruno, ¿no? Hace 2 días asistimos a un encuentro que estaban el Ministerio, las administraciones en la Fundación, ¿no? Rafael del Pino. Y hay un problema de emergencia social, porque hay 100.000 viviendas que se hacen o 90.000 y 300.000 hogares que se crean, un déficit de 200.000 anuales, ¿no?
Sin contar, perdona que te interrumpa, claro, con los extranjeros que están viniendo a comprar.
Ahí voy. Y esto lo quiero enlazar con el motivo de la mesa, que es el lujo, ¿no? El problema que tiene, en mi opinión, el problema que tiene el lujo en Mallorca, en Ibiza y en Menorca y en Formentera. Las cuatro islas, modesta parte, las controla relativamente bien, ¿no? El problema es que al haber ese problema un problema tan gordo habitacional, no hay mano de obra, no hay servicio. Entonces, ojo con lo que está pasando, porque he estado 3 semanas en Ibiza este verano y estando con una promotora de hiperlujo, que a su vez lleva un estudio de hiperlujo, el problema es que la rama que tiene de empresa, que es la que controla todas las casas cuando los millonarios no están, pues tienen un problema tremendo de captar gente. Limpiadoras, jardineros. Entonces, ahí tenemos una movida, porque cuando pagas por una casa 6 millones, 8 millones o 10 millones, lo que necesitas es un servicio premium. Acorde con los 10 millones que has pagado. Y si de repente en vez de irte un jardinero, los 7 días de la semana te va a 3 o te va a 1, pues tenemos una movida. Y esa movida en Baleares la tenemos.
Bueno, yo creo que se extiende, por lo que me han dicho también en otros sitios, ¿no? La falta de personal.
Y además hace no mucho yo leí un artículo en El Mundo, a doble página, y hablaba de cómo esto va a lastrar el crecimiento del Producto Interior Bruto, el PIB, ¿no? Hay restaurantes, continuando con el ejemplo de Baleares, hay restaurantes cerca de la localidad mallorquina donde yo veraneo que este verano no han abierto porque no han conseguido el personal que necesitaban. No porque no lo hubiera, sino porque no se podían pagar el alquiler que les pedían para irse allí a hacer la temporada, ¿no?
Uh-huh. Yo conté un caso en un destino de invierno, no de veraneo. Un hotelero nos contaba el año pasado que ha comprado un hotel en desuso para alojar a los empleados de su hotel de lujo, porque no tiene dónde meterles a dormir.
Madre mía, han comprado un hotel, fíjate.
Estamos ahí.
Luis, ¿algún comentario
sobre esto? Sí, que la falta de mano de obra cualificada, yo creo, es un problema, y incluso en la construcción también se nota, ¿no? Y en las islas, como dices tú, hay momentos puntuales del año donde no hay especialistas. Yo creo que, bueno, la tendencia de la gente joven es O sea, igual me meto en un charco, pero vamos, estas cosas de...
A Meli le encanta que nos metamos en charcos.
Y youtubers y tal, que no... Bueno, pues generadores de contenido, no sé cómo se llama. Pero lo que es el trabajar y el tajo que se hacía antiguamente, pues esto cada vez se está viendo menos y eso está siendo un problema, ¿no? Nadie quiere estudiar electricidad, nadie quiere ser encofrador y nadie quiere poner ladrillos. Entonces, bueno, pues esto irá evolucionando, supongo, a partir de nuevas oportunidades de negocio. La construcción ya estamos viendo que se está industrializando y bueno, pues evitará todos estos problemas, digo yo.
Bueno, y volviendo al tema de charcos y titulares, me lanzo yo.
Venga.
El mejor día para comprar fue ayer.
Anda.
Porque la evolución de precios con la escasa producción que hay inevitablemente nos lleva a un incremento de precios.
Uh-huh.
Hay muchísima demanda y apenas estamos produciendo. Los números que ha comentado Fernando pues son tremendamente elocuentes, como hablábamos. El mejor día para comprar fue ayer. No tarden.
Hay que estar ahí. Bueno, yo sí que es verdad, Luis, mira, tengo dos hijos de 10 años y cuando les preguntas qué quieres ser, youtuber. O sea, no ven otras posibilidades.
El futbolista también te podría decir, ¿no?
Bueno, pues yo creo que le va ganando ya ahora lo del tema youtuber. Así que sí, la falta de mano de obra yo creo que es extensible a todos los sectores, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que en la construcción, claro, cuando hablo con las empresas de construcción me dicen, bueno, pues la industrialización, ¿no? Pero en vuestro caso, ¿cómo vais a hacer para recuperar esa mano de obra de servicios, ¿no? Que antes también decía Fernando.
Por alusiones.
Sí.
Bueno, por alusiones en un doble sentido, ¿no? Porque lo digo desde la más absoluta humildad, pero bueno, he tenido la suerte de tener un mandato ministerial, ¿no? Para intentar que la financiación de la construcción industrializada, pues de alguna manera fluya, ¿no? Y he juntado a los bancos y a las tasadoras con Cuatro Casas. Y ahí estamos, ¿no? Nos seguimos reuniendo siempre con presencia ministerial y la industrialización, pues no es el presente, o sea, no es el futuro, es el presente absoluto, ¿no? En el tema de lujo, también.
Nos lo vas a dejar ahí en espera. Vamos a coger un poquito de aire y
claro que sí.
Le dejamos con la incógnita a los oyentes. Nos lo cuentas en un minuto.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Comprar una casa, un local, una nave puede ser un total estrés. O puedes comprar rebajadamente en Altamira, porque ahora puedes conseguir el inmueble que necesitas con hasta un 60% de descuento. Son rebajas que relajan. Entra en altamiraimuebles.com o llámanos al 91 910 0292 y compra rebajadamente.
Capital Radio, 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre el mercado residencial de lujo. Voy a hacer un rápido repaso a la mesa que tengo hoy con nosotros. Está Bruno Rabassa, también tenemos con nosotros a Luis Valdés, Fernando Catalán, Sergio Calvete, y nos habíamos quedado contigo, Fernando, justo en ese momento que te he interrumpido, que nos ibas a contar.
Sí, os iba a contar, hablábamos de industrialización. Y pasa un poco con las cooperativas, que inicialmente la mentalidad de la gente es cooperativa, vivienda social o vivienda fácil, y hay cooperativas de 2 millones y 3 millones de euros, y en industrialización parece un poco lo mismo. Pues esto solamente va para el Build to Rent, pues no. En Mallorca llevamos unos cuantos años donde la industrialización está de mano de arquitectos internacionales espectaculares y hacen unas casas que son una auténtica maravilla de diseño y no entra una gota de agua. Con lo cual, gracias a Dios, ahora hablo en nombre de la constructora, pues tenemos el artesano, el que es capaz de hacer una reforma en el Palacio de Portella, que luego hablaremos de oportunidades, y luego está la construcción industrializada, que viene en transporte, y eso que conlleva un coste mayor, porque tenemos que atravesar el Mediterráneo, pero que se puede hacer. O sea que la mano de obra se sustituye con innovación y con construcción industrializada, en el lujo también.
Claro, ahora que hablas de construcción industrializada, de estas tendencias, bueno, la sostenibilidad también yo creo que es un must dentro del sector premium residencial, ¿no? Yo creo que el cliente ya, o sea, no se imagina una casa que no sea sostenible. Incluso de cara a la inversión, Sergio, pues también, o sea, no dais financiación si no hay esa sostenibilidad, esos sellos, ¿no?
Esa pregunta nos la han hecho muchas veces y es, ¿la financiación es más barata si tiene un sello de calificación energética X? No es tanto que sea un poco más barata, que lo es que la que no sea eficiente en sostenibilidad no va a tener financiación.
Uh-huh. Bueno, es una buena precisión, ¿eh?
Uh-huh. O sea que la sostenibilidad creéis que es algo fundamental ahora mismo, también en este sector.
Pero es que yo creo que nadie se plantea hacer nada que no sea, no un poco sostenible, no, con máxima eficiencia en todos los ámbitos que incluye la sostenibilidad.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué oportunidades hay? Antes hablábamos y decíais, bueno, es que hay pocas oportunidades, pero contarnos de cara al inversor que nos esté escuchando, ¿qué oportunidades hay ahora mismo en este mercado residencial de lujo? Bruno. Cuéntanos.
Es que hay muy pocas, que efectivamente, y lo que sí estamos viendo es que, por ejemplo, en el centro de las grandes ciudades se está produciendo mucho lo que, claro, ahora el sector inmobiliario, que es un sector que tradicionalmente hemos estado paletos trabajando en él, ahora se ha llenado de anglicismos, ¿no? Pues house flipping, ahí, ¿cómo te quedas? House flipping es simple y llanamente comprar pisos viejos, reformarlos completamente y venderlos. Y antes se vendían simplemente reformados y ahora se venden pues como se venden en Miami o como se venden en otros puntos del globo, completamente, o sea, con lo que llaman key ready, volviendo al anglicismo, que es listos para entrar a vivir con tus maletitas y con la decoración, con los cuadros en el suelo, que es lo que se lleva ahora, y casi con la vajilla. Pues el house flipping es una de las últimas tendencias que se están produciendo en el centro de, por ejemplo, en el centro de Madrid o también en el centro de Barcelona. Otras oportunidades, bueno, yo creo que Luis nos puede hablar un poco más del tema de branded residencies, que es una tendencia que es muy, bueno,
Sí, a ver, Luis. Más que de tema grande, la oportunidad sí está en encontrar el activo, ¿no? Yo creo que ahora mismo es complicado, pero sí que hay una oportunidad en aquellos activos que están todavía ocupados, que hay inquilinos, que están gestión, que necesitan tramitación urbanística, cambios de uso de oficinas a residencial. Y yo creo por ahí sí que está habiendo oportunidades. Si das con el, aunque sea complejo de gestionarlo, a nivel inquilinos y etcétera, pero si das con el proyecto, con el edificio en concreto, con el suelo en concreto, hay una oportunidad claramente, porque primero el mercado te está ayudando, cada año, como decía Bruno, es el día para comprar ayer, pues esto también te está ayudando. Si tienes uno o dos o tres años de gestión, ese incremento se va a estar, o ese incremento de precio lo vas a tener, y que vas a poder en un momento dado captar el interés de alguna grande residence. Esto es lo que comentábamos, pero el proyecto tiene que ser bueno. La grande no te va a hacer un proyecto que sea notable, sobresaliente, sino que te va a convertir el proyecto sobresaliente en matrícula de honor, y por tanto el retorno final pues va a ser superior. Y Madrid sí que tiene ahora mismo muchísima demanda por este tipo de oportunidades.
Bueno, pero que estamos incipiente en este mercado, ¿no? O sea, antes no se hablaba tanto de las grandes residencias, y ahora sí, Madrid y poco más.
Estamos incipientes en España, ¿verdad? Esto, la primera grande residencia en Estados Unidos fue en 1927, sí, imagínate, y el boom vino en los años 80. Esto, mi padre, que era piloto, siempre te lo decía: hijo mío, tú si quieres saber qué va a pasar en España, dentro de 30 años vete a Estados Unidos. Y es lo que está pasando, pues en los años 80, con los Four Seasons que abrieron en Nueva York y San Francisco, etcétera. Bueno, pues lo estamos viendo aquí. Sí, o sea, al final es lo que estás recibiendo, es un nivel de servicios muy elevado, muy por encima de las expectativas de unos servicios tradicionales en una promoción de lujo. ¿Por qué? Porque vienen de la mano de cadenas hoteleras. Luego está la otra parte de las branded residence, ya de marcas, pues más, las llamamos fashion residence o motor residence, con marcas de automóviles. Pero no es lo que yo entiendo por branded residence con servicios hoteleros.
Yo sí puedo daros alguna oportunidad, si nos están escuchando los inversores. Porque en desconocimiento total no sabía que tú veraneabas en Palma, yo soy mallorquín, pero en el centro histórico de Palma hay oportunidades. Es un mercado, el centro de Palma era lo que era, estaba sucio, estaba no peligroso, pero bueno, y de un tiempo a esta parte ha mejorado una barbaridad con varios hoteles boutique que hemos reformado nosotros. Y fuimos de los primeros que nos lanzamos, y pongo un caso claro. ¿Se puede hablar, Meli, de casos? Uh-huh. Compramos un palacio del siglo XVII a los condes de España, que era el Palacio de Portella, al lado del Colegio de Arquitectos, y que está el edificio protegido, ¿no? Y sabiendo hacer las cosas, como antes decíamos, con buenos profesionales y con arquitectos que saben tratar el Ayuntamiento de Palma, pues hemos sacado 6 pisos de hiperlujo y se han vendido todos, lógicamente, en Europa, ¿no? Y hay varios palacios todavía pendientes de... Y yo creo que es un gran desconocido. Y es muy grande el centro de Palma. Y Palma ahora mismo es una maravilla. Y hay por supuesto, que hay inversores ahora mismo, alemanes básicamente, pero hay mucho palacio por reformar. Y si sabes hacer las cosas, estás vendiendo en 15 o en 20, ¿eh? 20.000.
Oye, Fernando, ¿y en cuánto salieron esas viviendas que habéis vendido de ese palacio reformado?
Pues la más pequeña en 3 millones, que son 100 y pico metros. Y la más grande, prefiero callar, pero fue muy alto. Estamos ahí, pues eso, en el entorno de los 18 o 20 mil euros, ¿no?
Si no digas el precio, que luego marcas la base por abajo.
La base por abajo, ¿no? Pero bueno, hay poca oferta, pero sí es verdad que hay palacios y están a disposición de los inversores, ¿eh? Y se pueden sacar todavía en precio, ¿eh?
Bruno. Y me alegra mucho que lo hayas sacado a colación porque, bueno, tenemos 3 oficinas en Mallorca y mi socio, que estará escuchando el programa, va a decir: bueno, hombre, Bruno, ¿cómo no has mencionado esto con la de veces que lo hemos hablado? Pues sí, Berkshire Hathaway Home Services, tenemos oficinas.
Te la he puesto votando.
Votando.
Te la he puesto votando.
Paradita.
Bueno, y le mandamos un beso aquí a tu socio también.
Claro que sí.
Exacto.
Bueno, Sergio, antes decíamos, ¿no? Bueno, pues parece que tenemos como el mito de que los inversores en este tipo de residencial de lujo pues tienen capital y no necesitan financiación, pero me decías, no, todo el mundo necesita financiación. Bueno, ¿cómo anda este mercado?
A ver, el capital del inversor, vamos a hablar en el comprador, pero el comprador de unidades de lujo de varios millones de euros tiene mucho más capital que invierte en otros negocios. Entonces, a los precios de la financiación actuales, que estamos dando tipos fijos por debajo del 3%, ellos a su capital le sacan un rendimiento mayor invirtiendo en alguna otra cosa. Entonces, es que financieramente es muy eficiente financiar la compra de una residencia, seguramente en porcentajes del 30, al 40 o el 50%, y al otro 50% del capital sacarle, o sea, al 50% que yo te presto al no voy a decir el tipo, venga, 3%, tú le sacas rentabilidades al 5, al 6, al 7%. Entonces, ¿se financian? Sí, y nosotros estamos encantados de que clientes de esta calidad crediticia nos pidan financiación porque estamos muy tranquilos, evidentemente.
¿Y el impacto fiscal, Sergio?
¿Y el impacto fiscal?
Sí, en nuestra experiencia diría que en proyectos de obra nueva de lujo, que tenemos ahora mismo en marcha, en curso en Madrid, más de 10, 12, en torno a unos 50% de los compradores se suelen financiar. El otro 50% va con equity, con perdillas.
Seguramente esos que van con equity serán compradores extranjeros que se financiarán en origen.
Puede ser, sí.
Pero seguro que se financian.
Uh-huh. Antes me decíais, bueno, cuando me contáis un poco el tema de cómo está el mercado residencial de lujo, me decía, bueno, es que hay clientes que piden muchas amenities. Claro, me voy a parar un poco en ver lo que demanda el cliente, ¿no? Porque ahora vivimos en un mundo digital y no sé qué papel juegan las herramientas digitales en este mundo del residencial de lujo, ¿no? O sea, un poco que me contéis un poco la experiencia del cliente, qué demanda y también incluso ya no solo en amenities, sino en la forma de hacer las transacciones. Porque probablemente, pues, un inversor de Alemania te puede comprar una vivienda, Bruno, directamente de forma digital. Contarme este mundo digital.
Yo te cuento un caso real. Nuestra oficina de Marbella tiene el mandato de vender unidades en un branded residence de Marbella, que es el primer branded residence de Marbella, que lo hizo Sierra Blanca con el Fendi, ¿no? Uh-huh. Se hace un directo a través de Instagram y captamos a un cliente de Las Vegas. El cliente de Las Vegas contacta con nuestro agente de Berkshire Hathaway Home Services de Marbella, le dice, oye, estoy muy interesado en comprar allí. Se le hace un seguimiento, lo primero que se le hace es una presentación online, pues con el típico, la típica reunión, o bien por Teams o Zoom, pero una presentación virtual de un proyecto que todavía no se había construido, se le explica la ubicación. Y lo que sí hace el cliente se desplaza. El cliente, cuando adquiere un interés notable, bueno, pues a las pocas semanas el hombre se organiza y se desplaza a Las Vegas. ¿Cómo acaba todo esto? Pues acaba comprando un ático de 7,5 millones de euros, que fíjate el importe, un tipo que vive en Las Vegas, que probablemente es su tercera o cuarta casa. Y el proceso culmina con la firma de los papeles, pues a través de herramientas digitales como puede ser el PDF con la firma digital no sé qué y por supuesto las transferencias pues validadas como toca, ¿no?
¿Así os pasa también, Fernando?
Sí, vamos a ver, yo me lo llevo más a las famosas gafas de tres dimensiones, que creo que hemos llegado, es digitalización también, ¿eh? Y hemos llegado a unos extremos donde os cuento anécdotas que son curiosísimas, porque independientemente que puedas cambiar la totalidad de los materiales en un superapartamento que tenemos en Ibiza con vistas al mar, al final tienes que casi que acompañar a la persona que le estás haciendo la inmersión, porque
se cae.
Y ves la reacción del ser humano, es tremenda, ¿no? Lo que te quiere decir es que la fiabilidad es tremenda, ¿no? Y al final terminas por comprar, porque le puedes hacer tal cantidad de variaciones que al final lo enamoras. Si sabes hacerlo, al final lo enamoras, porque es infinito las posibilidades que tienes como constructor y como materiales, ¿no? O sea que, y esto es importante, y está el banquero suizo en Suiza. Y luego ya viene y dice, coño, pues es verdad como era, lo compro.
Uh-huh. Luis.
Yo todavía soy de los que piensan que la imaginación de las personas es más poderosa que todas las herramientas que tenemos o todos los soportes de venta digitales. Yo me encanta jugar a mí personalmente con esa imaginación. O sea, yo un plano y toda la ilusión del mundo por comprar ahí. Creo que no necesito más cuando el producto es bueno. Ahora bien, cuando el proyecto no es bueno, vamos a decir, cuando es uno más y tiene mucha competencia, efectivamente todas estas herramientas te ayudan muchísimo, ¿no? Y el que está mejor posicionado, el que mejor las ha trabajado o elaborado, pues tiene algo de ventaja competitiva con respecto a otros proyectos. Pero
déjame un tema por Meli.
Déjame por alusiones
porque ahí me tocas la fibra. Tú le mandas a un empresario alemán un vídeo. Aquí tengo notarios que saben de lo que estoy hablando. De Mallorca, hecho en alta resolución, inmersivo. Otro de Ibiza, otro de Formentera. Y luego le pones el apartamento en Ibiza y el tío que no conoce las islas flipa, no estás mintiendo, son vídeos reales con dron, lo que pasa es que ahora la tecnología que invertimos muchísimo, es un espectáculo. ese otro, es que es brutal, es que las Baleares son brutales y lo puedes llevar allí, está el tío congelado, quiere vivir ahí.
Me da igual, si tengo el proyecto no le mando nada y le digo al alemán, ¿quieres conocerlo? Venga, vente.
Bueno, totalmente, pero
y si no vienes lo pierdes.
Bueno, okay. Pongamos que ayuda, ¿no? Ayuda en las herramientas
exagerando,
digitales,
pero sí que
¿no?
es verdad que evidentemente además que es algo imparable y cada vez se están haciendo mejor. O sea, que eso sin duda hay que tener, a nosotros particularmente nos ayuda muchísimo. Pero en cuanto a que te demanda un comprador que estabas comentando, a niveles de los que estamos ahora hablando, de pues estamos ya rondando con cierta facilidad hablar en Madrid de 20.000 euros metro cuadrado, pues ya no sorprende a nadie. O sea, hace 3 o 4 años cuando me llamaba un promotor, estábamos rondando los 12, 13, 14.000, era decir una locura, ¿no? Dice, oye, que tengo que comprar aquí, ¿a cuánto puedes vender? Ahora dices 20.000 e incluso te estás quedando corto, ¿no? Ya estoy viendo alguna cifra todavía por encima de esos 20.000. Lo que te demanda es que le des lo comentaba antes, un servicio muy profesional, tanto el promotor en sí como el comprador final. O sea, lo que quieres es una persona, si no 24 horas prácticamente casi, además vas con horarios cambiados, pendiente de él en cada momento y tenerlo informado de todo en cuanto a plazos. Lamentablemente, en España todo funciona muy bien, menos todo el lo que tiene que ver con la normativa urbanística, que es un absurdo en la mayoría de los casos, que las tramitaciones de licencia son un despropósito, que no puedes tardar 12 o 14, 15 meses en que tengas la licencia de obra en 2024 donde estamos, pero bueno, entonces necesitas darle un buen seguimiento, tener plenamente informada de todo, de lo que está pasando, de lo que no, y ese trato es muy difícil de encontrar, ¿no? Todo el mundo tiene la capacidad para estar a la altura un comprador de este nivel. Yo creo en Colliers sí, al menos el equipo que tenemos pues vamos, sin duda alguno está. Eso es lo que te demandan. En cuanto a producto, te demanda lo mejor. O sea, estamos hablando de unos niveles de precio nunca vistos hasta entonces en caso concreto de Madrid y te demanda todo, o sea, te demanda calidades, incluso fíjate, yo creo que Madrid tiene bastante recorrido en cuanto a nivel de calidades, no sé qué opinas Fernando, pero compradores que nos vienen de otras ciudades, Londres, París, Miami, dicen que aquí, bueno, que tenemos buenas calidades, pero todavía tenemos que mejorar, ¿eh? Entonces hay que ver también los costes son los que son, los números salen muy ajustados, pero te demandan todo. Y en cuanto a amenities que comentabas antes, siempre lo digo lo mismo, todas las que se pueda que sean de calidad. O sea, si solo cabe un gimnasio, pues un gimnasio. Todo lo que tenga que ver con salud, bienestar, wellness, perfecto. Pero todo bueno. O sea, no por tener más, hacer cosas pequeñas. La mayoría de las quejas de nuestros clientes vienen pues porque el gimnasio es muy pequeño, porque la piscina no funciona. Pues cosas buenas. Entonces, lo que hablábamos al principio, bien asesoradas por un buen consultor y ver qué estás haciendo o qué se puede hacer y qué merece la pena hacer y qué no.
Sergio, en este mundo digital, que antes decía Bruno, y luego también pues se pueden hacer las transacciones online, ¿no? O sea, eso también ha sido un avance para el comprador de Nueva York, ¿no?
Bueno, nosotros estamos incluso firmando operaciones telemáticamente. O sea, videoconferencia con el notario presente, el cliente en otra parte, nosotros aquí, ordena la transferencia, esperamos la recepción y con firmas digitales todo funciona. Y eso que el mundo financiero, las regulaciones, antes decía Luis, el mundo de las licencias es un drama, pues no os quiero contar con lo que es la regulación bancaria.
Bueno, y si os parece también, por darle un toque con este foro, ¿no?, que se va a hacer del foro Premium Real Estate Summit, un poco qué os aporta a vosotros este foro, ¿no?, que haya foros de este tipo. ¿Qué es lo que os aporta, Bruno?
Bueno, lo más evidente podría parecer darnos a conocer. Lo que pasa es que realmente el mundo inmobiliario y las marcas en las que trabajamos son per se suficientemente conocidas, ¿no? A nosotros lo que nos aporta es estar en un punto de encuentro donde podemos intercambiar conocimiento tremendamente valioso, como el que podemos estar intercambiando ahora aquí en esta mesa y con estos micrófonos, y poder enriquecernos del saber hacer de nuestros compañeros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos bastante especialistas en residencial, de hoteles no sabemos tanto, ni mucho menos, pero, por ejemplo, Colliers nos puede contar muchas cosas de hoteles o nos puede contar muchas cosas de branded residences, ¿no? Y luego eso nos permite estar en el disparadero de salida para saber cuál es el siguiente movimiento. Es decir, aquel que siempre va un poco por delante juega con ventaja. Y yo lo que quiero, en mi caso personal, es jugar con ventaja para que mi compañía esté en mejor posición de atender a nuestros clientes, ¿no?
No sé qué eso puede aportar este foro.
Sí, yo andando, profundizando lo que dice Bruno, yo creo que estos encuentros son de piel, va de personas, no de empresas. Y esto es muy importante, porque al final, en un clima de amistad, pues te cuentas cosas que a lo mejor es muy difícil de contar dentro del ámbito corporativo. Y sirve para ver un poco tendencias, si estás o no estás, si estás o no en la línea, otros mercados que nosotros a lo mejor no tocamos, y Luis puede decir, pues mira, ahora mismo el mercado del norte que no hemos hablado, pues empieza a posicionarse. Bueno, pues a lo mejor hay que abrir, hago un poco el chiste, dices, pues voy a hacer un escarceo por el norte.
Uh-huh. Y para... por California.
Bueno, pero viene muy bien, son sensaciones y sobre todo, como digo, es un tema personal donde te puedes contar secretillos de alcoba que vienen muy bien para luego para el tema corporativo.
Luis.
Y surgen oportunidades, sí. O sea, además de todo lo que estamos hablando, de bueno, estar en contacto con gente que pues, lamentablemente hace tiempo que no ves o que ves muy de vez en cuando, de esas conversaciones surgen oportunidades, ideas, y ya no solo tendencias, sino que está pasando, intercambio de conocimiento, sino que seguramente pues hay nuevas oportunidades de negocio.
Uh-huh. Sergio.
Poco más que aportar, o sea, por poner un caso concreto, cuando estás en un foro de estos, entiendo que implica interés por parte de la compañía que está en el foro por ese negocio en concreto. A nosotros muchas veces se nos acerca gente y dice, pues yo no sabía que CaixaBank financiaba este tipo de cosas. Aquí estamos. O sea, no puedes llamar a otro que no sea CaixaBank.
Bueno, ahora voy a hacer una ronda. Un minuto tenéis cada uno, pero sí que me gustaría dar una conclusión, ¿no?, de futuro. O sea, cómo va a evolucionar este mercado a futuro. Y empezamos contigo, si quieres, Bruno.
Bueno, un poco resumiendo el contenido de nuestra conversación, el mejor momento para comprar fue ayer. Restricciones en el estocaje de vivienda, tanto en obra nueva como en segunda mano, y tensiones importantes en los precios. Salvo que haya un evento mundial que Dios quiera que no suceda con estas guerras que tenemos en el Oriente Próximo, pues salvo que suceda algo de esto, lo cierto y verdad es que yo no veo otro escenario que tensiones en el mercado.
Uh-huh. Fernando.
Bueno, resumir en un minuto, muy complicado, pero España, no porque sea muy patriótico, sino porque este es el mejor país del mundo, de las primeras 10 capitales, no sé si tenemos 3 o 4, que es una barbaridad, empezando por la 1, la 2, la 3, la 4, y entonces lo que vamos a tener es que gestionar el éxito. Porque al final nos inundan, y vuelvo a insistir, en Baleares tenemos un problema tremendo, y aparte era que no hemos hablado de la turismofobia y de estas cosas que son peligrosísimas, pero bueno, a muchísimos países les encantaría tener el problema que tenemos, que es que España es el mejor país del mundo.
Uh-huh. Eso nos da para otro debate, la turismofobia.
Sí.
Totalmente de acuerdo, y yo pediría que los políticos intervinieran lo menos posible, si puede ser.
En este mercado,
sí,
¿no?
Sí, que nos dejara trabajar a los que sabemos y que no intervengan. Sí, con que no intervengan las cosas van a ir muchísimo mejor para todos.
¿Y cómo crees, Luis, que va a ser los próximos años?
Muy buenos, si no intervienen, si no empiezan a poner limitaciones al alquiler y una serie de cosas que se les van ocurriendo, que son todas ideas brillantes, pues cuanto menos intervengan, el mercado tiene muy buena pinta, pues lo que estábamos hablando. Es verdad que va a haber tensiones, ¿cierto?, y que se están creando muchos más hogares que viviendas, pero en cuanto al esencial de lujo, que es lo que estamos hablando, es en general, España nunca ha podido estar mejor posicionada. Yo creo que estamos ahora ante las top 5 capitales mundiales a nivel lujo, y ya no solo en temas residenciales, sino en cualquier está. De verdad que lo del Estadio Santiago Bernabéu es un tema que a ver si ahora cómo queda, pero que no hay ningún estadio de fútbol en mitad de una ciudad, o hay muy pocas ciudades, ¿no? Y que todo lo que puede conllevar, ya no solo son conciertos, es que te puede traer eventos deportivos de toda índole, te puede traer tenis, la NFL, NBA, o sea, quiero decir, Madrid, de verdad, me consta que hay cadenas, como decía antes, hoteleras de 5 estrellas que siguen buscando implantaciones, que las van a acabar encontrando, y yo creo que estábamos hablando siempre, mirábamos a Londres y París muy lejos, y esto es como un pelotón ciclista, ¿no? que ves que les estás cogiendo, que queda todavía muchos kilómetros para la meta, pero que cada vez, de luego a París ya la tengo cerca. Uh-huh. Tienen un problema de seguridad importante, y muchos compradores que iban a París ahora ya no están yendo, no están evidente, ¿no?, que vayan a París por Madrid. Y Londres, ojo, que ya la estoy poniendo el foco.
Uh-huh. Sergio.
A ver, yo voy a hacer un poco de resumen de lo que han dicho estos señores, que saben más que yo. España es el mejor país para invertir. Tenemos un problema de exceso de regulación que limita la capacidad de hacer negocios de todos los partícipes. Decía Bruno el tema del stock. Hay pocas oportunidades de invertir porque este negocio es muy complicado. pero en cuanto a lo que nos toca a nosotros por financiación, yo creo que estamos en un punto en el que todo es favorable. O sea, los tipos de interés están en tasas razonables, la inflación está razonablemente controlada, los precios todavía no es una cosa de locos. Y por nuestra parte decir que yo creo que el sistema financiero, por no particularizar, está preparado para financiar todos aquellos proyectos que tengan sentido, que estén promovidos por actores profesionales y expertos en esto, tendrán financiación y tendrán éxito seguro.
Bueno, pues la verdad es que se nos acaba el tiempo. Podríamos estar aquí hablando toda la mañana, pero yo creo que le hemos dado un repaso, hemos dado las principales claves. Muchísimas gracias, Bruno Rabassa, CEO de Berkshire. Muchísimas gracias, Bruno.
Muchísimas gracias a vosotros.
También Fernando Catalán, consejero de Construye Catalán. Muchísimas gracias por
gracias,
estar aquí.
Mary. Gracias a vosotros.
Luis Valdés, Managing Director Residencial de Colliers. Muchísimas gracias, Luis.
Igualmente, Mary, un placer.
Y Sergio Calvete, director de clientes clave en CaixaBank. Un placer, Sergio.
Muchas gracias. Clientes clave de Key Client, que es lo que pone mi tarjeta con los anglicismos que decía antes Bruno.
Bueno, vamos a intentarlo españolizar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas. Gracias por estar aquí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias de parte de la realización técnica de Miki Garay y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana viernes en Inversión Inmobiliaria. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que a ser felices.
Planner Exhibitions le ha ofrecido la tertulia especial previa al Premium Real Estate Summit que se celebrará el jueves 17 de octubre en el auditorio de CaixaForum Madrid.
Comprar una casa, un local, una nave puede ser un total estrés. O puedes comprar rebajadamente en Altamira, porque ahora puedes conseguir el inmueble que necesitas con hasta un 60% de descuento. Son rebajas que relajan. Entra en altamiraimuebles.com o llámanos al 91 910 0292 y compra rebajadamente.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Descubre Villamantilla, un tesoro natural y cultural en el corazón de la Comunidad de Madrid, donde la naturaleza y la historia se unen en perfecta armonía. Podrás contemplar majestuosos ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro y cigüeña negra en la zona de especial protección para las aves Encinares de los ríos Alberche y Cofio. Explora las cárcavas del río Perales a través de la ruta de senderismo señalizada o continúa tu aventura en el Parque Forestal Los Cereales, un oasis de tranquilidad en la dehesa de Villamantilla. Sumérgete en su historia visitando la iglesia de San Miguel Arcángel, los restos del molino de agua y su presa del siglo XVI. Saborea la tradición gastronómica de Villamantilla con sus exquisitos garbanzos. Villamantilla te espera. Ven a descubrirla. Comunidad de Madrid.
Capital Radio, Madrid. 103.2.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.